Yo quisiera que si os queda muy claro o muy clara la idea de la importancia decisiva, auténticamente decisiva, de la Primera Guerra Carlista. La importancia de los motivos profundos de esa guerra y la importancia decisiva de su pérdida, del auténtico desastre que perderla supuso para todo lo vasco. Ya he subrayado antes los motivos serios y profundos y extendidos para el pueblo trabajador vasco de esa guerra de resistencia a un poder extranjero que intenta atacar los fundamentos materiales de la propia vida del pueblo, lo que significa el hecho que se puedan vender los comunales. Los comunales eran invendibles, por eso se hablaba de manos muertas, las manos muertas de las congregaciones religiosas, de los monasterios, ¿no?, que no podían, y de los propios pueblos, que no podían vender los comunales, porque la supervivencia de las explotaciones agrarias y ganaderas de los trabajadores y los campesinos vascos dependían en muy buena medida de la utilización de bienes comunales. Sucede que la guerra se pierde. Es importante recordar que en esa guerra, junto con los campesinos, junto con el pueblo llano, la clase dominante vasca de aquella época, que eran los jaunchos son señor chiquito, eran los pequeños notables, los pequeños nobles, la nobleza baja, que son los que tienen experiencia militar, son los que tienen capacidad de dirección, capacidad de organización, y vertebran, dirigen la lucha. Es importante entender que en la salida de esa guerra tenemos un ejemplo de libro de lo que le pasa a uno cuando una clase social, en este caso una clase trabajadora, que son los campesinos, hace una alianza de clase por buenos motivos, en este caso es defenderse contra la opresión extranjera, y corre el grave riesgo de que los burgueses, en este caso la pequeña nobleza, los jaunchos, toman la dirección militar, toman la dirección de la guerra y luego van a cerdear. Los peligros de las alianzas interclasistas. Las alianzas interclasistas no son malas per se. En situaciones de necesidad de lucha contra el extranjero, son imprescindibles. Pero hay que tener en cuenta que todo el mundo tiene su corazoncito y que en momentos críticos uno mira por sus propios intereses. Y esa clase de los jaunchos, cuando ve la guerra muy mal, traiciona. El convenio de Vergara, el pacto de Vergara, es un pacto en el que los que salen ganando del pacto son los jaunchos, que traicionan a los campesinos. Los jaunchos, a pesar de que han perdido la guerra, siguen siendo la clase dominante en el País Vasco. Siguen conservando sus prerrogativas. siguen conservando su control de las diputaciones, su control de las juntas. Y todos los lo que en ese pacto de Vergara o convenio de Vergara tenía de reconocimiento de los derechos vascos se va a convertir en papel mojado. En papel mojado porque se ofrece en el pacto el mantenimiento de los fueros. Cuestión que parecía que defendía los intereses del campesinado. Pero, naturalmente, los españoles hacen trampa. Y cuando ese convenio se convierte en leyes, aparece la ley de 25 de octubre de 1839, en la que en el artículo primero, ahí está seguido de un tramposo artículo segundo. Vamos a leerlo. En el artículo primero decía: se confirman los fueros de las provincias vascongadas y Navarra, que era lo que se había ofertado y se había firmado en el convenio, pero se añade una letal coletilla: sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. O sea, que se confirman los fueros, pero no se confirman, porque se confirman pero siempre que no que vayan en perjuicio de la monarquía, en cuyo caso los fueros no se confirman sino que se modifican o se cambian. Artículo segundo. El gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita y oyendo antes a Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados fueros reclama el interés de las mismas, de las Cortes españolas, se entiende, conciliado con el General de la Nación y de la Constitución de la Monarquía, resolviendo entre tanto y provisionalmente y en la forma y sentido expresado las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de ello cuenta a las Cortes. Es decir, que si había un conflicto entre los intereses de las Cortes de Navarra con las los intereses de la monarquía, pues en principio se hacía lo que competía a la monarquía, pero dando cuenta de ello a las Cortes. Con esos dos artículos se convierte en papel mojado. ¿Qué sucede? Sucede que un decreto de 29 de octubre de 1841 trasladó las aduanas a la costa. ¿Os acordabais que una de las ventajas importantísimas para el nivel de vida del pueblo vasco era que las aduanas estaban en el Ebro y que si necesitaban trigo podían comprar trigo báltico, trigo polaco o trigo de lituano, que por ser el transporte naval era mucho más rápido y tenía mucho menos coste y consecuentemente un precio más bajo que el trigo castellano. La ley de 16 de agosto de 1841, la nefanda ley que los traidores de Navarra, entre ellos el Jaime Ignacio del Burgo, tan conocido, han llamado mentirosamente ley paccionada, ley pactada, cosa que no existe en absoluto en el texto de la ley. Se ha llamado siempre la ley paccionada, de que estaba pactada, y con lo cual la derecha navarra dice que la legislación española aplicable a Navarra es el resultado de un pacto libre y ecoprincipalis, o sea, en igualdad entre Navarra y el Estado español. Bueno, mentira podrida. Esa puñetera ley es una ley española impuesta por las Cortes españolas y se acabó. Y de paccionada, mierda. como queda claro en función del contenido y la eficacia de la ley. La ley de 16 de agosto las había trasladado en Navarra del Ebro a los Pirineos. Se había unificado así el sistema aduanero español y se había constituido el mercado nacional español. Es evidente que el mercado español no abarcaba toda la península, porque estaban precisamente las llamadas provincias exentas, que eran las cuatro provincias de Euskal Herria Sur. Bueno, pues se consigue por la fuerza de las armas unificar el mercado español, meter por la fuerza a los vascos en el mercado español, sujeto a las reglas del mercado español. Eso es fundamental. Es fundamental porque inmediatamente eso va a tener consecuencias profundísimas. Os dije antes que yo he llamado a ese momento el momento de la mutación vasca, el momento en que el ser propio y diferencial del pueblo trabajador vasco cambia. Un ejemplo que es decisivo. El fuero viejo de Vizcaya prohibía la exportación de vena de hierro, de mineral de hierro. ¿Por qué? Pues porque la industria del hierro, la industria de fabricar armas, espadas, lanzas, corazas, cañones, armas, pistolas, etcétera, se basaba en el monopolio del uso del hierro, monopolio vasco, en no venderle a otros mineral de hierro, sino solo venderle cosas hechas de hierro que tenían más valor que el propio mineral de hierro. Y eso, por supuesto, había fraudes, y había gente que de contrabando pasaba mineral de hierro afuera de Euskal Herria Sur, pero la ley, la prohibición existía, y desde luego no había una salida brutal de mineral de hierro. Bueno, pues eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque inmediatamente en esos años 1839-1841 se producen toda una serie de disposiciones. Primero, como es el mercado único español, como el mercado vasco está subsumido por la fuerza de las armas en el mercado español, se aplica la ley de minas, y se aplica la ley de minas españolas, y consecuentemente desaparece la prohibición de exportar mineral de hierro, y las exportaciones de mineral de hierro crecen en flecha. Recordad, eso empieza en el 41, pero 12 años después, cuando en 1853 se descubre el procedimiento Bessemer, que permite conseguir acero a bajo coste de fabricación con hierros poco fosforados, eso dispara en flecha la demanda del mineral de hierro vasco, porque en toda Europa entonces no había mineral poco fosforado, hematites, que se llama la variedad de hematites del mineral de hierro, más que en Suecia y en Vizcaya, en cantidad. Con la ventaja de que en Vizcaya el mineral de hierro está a muy poca profundidad y se puede trabajar a cielo abierto. Si vosotros vais a Somorrostro, vais a la Arboleda, subís a la Arboleda, que hay un funicular, etcétera, desde Bilbo, veréis las antiguas minas convertidas en lagos, porque las minas de Somorrostro se hacían a campo abierto y se hacían haciendo un agujero que se iba profundizando en plan de embudo. cuando se dejaron de a la altura del año 30 o del año 40, se fueron acabando la mina, se fue acabando el hierro, pues se lo sacaron todo, ¿eh? Pues las aguas de la lluvia fueron rellenando, hay una serie de lagos de montaña que eran los antiguos agujeros en que se iba sacando el hierro. Pero eso es mucho más barato, mucho más barato, mucho más rápido y mucho más fácil que la idea general que tenemos de minas, que es un pozo vertical que se hunde 400 o 500 metros y que luego hay galerías en las que la gente trabaja en la oscuridad y con el polvo. Bueno, pues no, las minas de hierro, la gente trabaja a cielo abierto, lo cual, repito, más barato. Además, en el caso de Inglaterra, que era la principal demandante, era está más cerca Vizcaya que Suecia, y por tanto los fletes, el transporte del mineral de hierro, lo hacía también más barato. De tal forma que durante la segunda mitad del siglo XIX el mineral de hierro vasco venía a costar unos 16 chelines la tonelada, puesto ya en Inglaterra, o sea, pagando el transporte a Inglaterra, mientras que el hierro inglés costaba 32 chelines, prácticamente el doble que el mineral de hierro, lo cual desata la bulimia inglesa por las minas de hierro de Vascongadas. Las leyes que salen como cerezas enredadas de la famosa ley del 25 de octubre de 1839 van haciendo algunas excepciones para mantener tranquilos a los vascos. Por ejemplo, se mantiene que la ley del 23 de abril de 1843 instituye las diputaciones provinciales, y entonces efectivamente hay diputaciones provinciales en las cuatro provincias, porque se aplica la división provincial que había preparado la monarquía de la regencia de Isabel II, y se garantiza que no hay que aplicar en Vascongadas y Navarra la ley de papel sellado, o sea, el papel de pagos al Estado. No hay que aplicar tampoco el pago por licencias de caza en 1857. En 1864, que no hay que cobrarles a los vascos las contribuciones para los ferrocarriles, y en 1868 que no hay que aplicarles los impuestos nuevos que la monarquía había colocado. Hay concesiones que se hacen a los vascos para mantenerlos tranquilos. Lo que pasa es que el desarrollo de la minería es increíblemente fuerte en ese periodo. Por ejemplo, en 1877, al año siguiente de que se acaba la Segunda Guerra Carlista, España es la primera productora de Europa de plomo, de cobre y de hierro. Plomo, cobre y hierro. ¿Os acordáis? Eso es lo que hace de España un país periférico dentro de la economía mundo capitalista, porque es una productora de bienes materiales que son necesarios para el funcionamiento de los países del centro, pero en donde se pagan salarios muy bajos y se pagan precios muy bajos por esos materiales que son principales, y se pagan precios muy bajos porque se tiene sojuzgado. Formalmente España es independiente, pero en la práctica es una colonia minera del Imperio inglés, que es la fuerza hegemónica en ese momento en el mundo. Por dar datos, entre 1888 y 1889 el 90% del hierro que entra en Inglaterra está consumiendo hierro a toda pastilla porque está en pleno desarrollo y madurez de su industrialización. El 90% es español, y del hierro español que entra en Inglaterra, las 3/4 partes sale de Vizcaya. Para hacerse una idea de lo que significa ese expolio, está en que en toda la historia, en los 18.000 años de prehistoria e historia anteriores, se habían sacado del territorio vasco 18 millones, esto, solo 20 millones de toneladas métricas de hierro, en toda la historia hasta 1818. En el periodo de 64 años que va de 1818 a 1887, en esos 64 años nada más, frente a los miles de años anteriores, se sacan 18 millones de toneladas. En solo 64 años, casi lo mismo que se ha sacado desde el principio de los tiempos. Y luego hay una nueva aceleración, y entre 1883 y 1894, en 10 años, se sacan 44 millones de toneladas. Es decir, el doble de lo que se había sacado, más del doble de lo que se había sacado desde el principio de los tiempos hasta 1818. El expolio es el dato que se daba antes de memoria, os lo corrijo. El hierro de Bilbao se vende entre 15 y 16 chelines versus 33 chelines la tonelada del hierro inglés. ¿Qué sucede? Sucede que este empujón a la inserción de las vascongadas en el mercado español, hecho a la fuerza, significa un empujón fenomenal, fenomenal, al desarrollo capitalista, al desarrollo del capitalismo en vascongadas y en Navarra, principalmente centrado en Vizcaya. Luego se extenderá a Guipúzcoa y luego más adelante a Álava y a Navarra. Se crean un montón de fábricas, los detalles los podéis ver en la página 43 del tocho de 200 páginas de 150 años, pero se crea el Banco de Bilbao, se crea el Banco de San Sebastián, se crean. Ahora bien, ¿quiénes son los que ponen en marcha ese montón de industrias y vascos? Es la burguesía mercantil e industrial vasca, que había acumulado el capital mercantil vasco, haciendo grandes fortunas en el siglo XVIII y primeros años del XIX. Este dato es importante que lo tengáis en la memoria, porque va a propiciar el cambio de clase dominante en la próxima metamorfosis vasca, que va a ser en 1876. Es decir, frente a la clase, todavía los gauchos conservan el poder político y parcialmente el poder económico, pero ya hay una clase emergente, que es la burguesía mercantil, que funcionaba básicamente en las ciudades, básicamente en Bilbao, como el capital mercantil, que ha estado haciendo alianzas con Castilla, porque ha utilizado el puerto de Bilbao como puerta de salida para la lana de los rebaños castellanos, extremeños y andaluces. Estos individuos han ganado un montón de dinero en el siglo XVIII, han acumulado riquezas. ¿Para qué? Pues, a diferencia de los señoritos andaluces, que las riquezas que consiguen se las dedican a beber manzanilla y a montar tablaos flamencos para su diversión, estos burgueses mercantiles vascos se dedican a invertir, se dedican a comprar cosas. ¿Qué cosas? Entre otras cosas, tierras comunales, o sea, terrenos comunales que ahora se pueden comprar. Entonces, se producen cosas como la siguiente. 1858. Un cabrón. Cabrón. Explotador bestial y salvaje, pero inteligente como él solo. Creador de una dinastía. Se llama Juan María de Ibarra. Juan María de Ibarra compra a unos canallas que son concejales de la villa de Portugalete, canallas vendidos, comprados. Les compra un proindiviso que tenía el ayuntamiento de Portugalete sobre el monte Triano, y se lo compra por la ridícula cantidad de 51.081 reales. De ese monte Triano, que es prácticamente una montaña de minerales de hierro, se van a sacar decenas y decenas y decenas de millones de pesetas. Don Juan María de Ibarra ha hecho el negocio del siglo. Del siglo. Del siglo. Y como eso, hay más. Hay más familias. O sea, los Lezama, los Chavarri, los MacMahon, hay una larga lista de apellidos que son la burguesía mercantil y ahora convertida en capitalista y ahora convertida en industrial vizcaína. Es más fácil que hagáis la lista si miráis la lista de industriales muertos por ETA. Hacéis la lista de... Empieza el Juan María, el Javier María de Ibarra y Bergé, en el 76, lo secuestra ETA, piden un montón de millones y la familia no paga. O sea, la familia, que la pela es la pela y lo importante es la pela, pues no paga, y entonces al Javier María de Ibarra y Bergé lo matan. Pero eso, si miráis a gente contra la que ha atentado ETA, os sale la lista de los industriales que se enriquecen salvajemente en esa segunda mitad. Que además muchos de ellos tienen títulos nobiliarios, porque el rey de España, los reyes de España se dedican a ennoblecer a esos tiburones de la industria y de la banca y del robo de comunales. Y entonces, pues sale el marqués de Urquijo, el marqués de MacMahon, el vizconde de Chavarri. Hay una larga lista de ennoblecidos por los servicios prestados a la corona. Lo importante es que esta gente, que se mete a mansalva y de hocicoz en el negocio minero y en el negocio bancario y en los negocios mercantiles y en la construcción de flotas, estos van a hacer que el expolio minero en el territorio vasco sea muy diferente del expolio minero en territorio andaluz. Antes os conté la Río Tinto minera en manos de los Rothschild, que tiene beneficios del 75%, pero eso está en manos de los Rothschild. Estaba en manos de los Rothschild cuando lo compraron y ha continuado en manos de los Rothschild el resto del tiempo. Sin embargo estos burgueses mercantiles convertidos en industriales y bancarios vizcaínos, ennoblecidos por el rey, por españoles por supuesto, se van a convertir en socios de compañías inglesas, de compañías francesas, de compañías belgas, pero van a mantener una posición predominante. De hecho, está calculado que de 1878 a 1900, sobre unos beneficios de 574 millones de pesetas en la industria minera, de ellos el 53%, 306 millones, se lo quedan la burguesía vasca, y los extranjeros se quedan con el 47%. Ya es cantidad, pero hay una diferencia fuerte entre que el 100% de los beneficios se lo lleve los Rothschild, como sucede en Río Tinto Minera, o que los extranjeros se lleven un poco menos de la mitad, pero más de la mitad queda en manos de los burgueses mercantiles, de la burguesía mercantil. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que desde la 1839, cuando acaba la Primera Guerra Carlista en Euskal Herria, hasta 1872, cuando empieza la Segunda, esos son 31 años. En ese periodo hay una mezcla, una convivencia fácil entre una fracción de la burguesía industrial, minera y capitalista, y la clase dominante, que sigue siendo clase dominante, que son los councils, que son los señores chiquitos, que son la pequeña nobleza o la gran nobleza, terratenientes, dueños de, por ejemplo, 30 o 40 caseríos que tienen arrendados a los baserritares. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esos intervalo entre Primera Guerra Carlista y Segunda Guerra Carlista? Pues va a pasar el crecimiento en poder y en fuerza y en influencia de la burguesía mercantil, industrial y minera, y la pérdida consecuente de influencia y de poder de los ganchos, que siguen siendo todavía clase dominante, pero que como no tienen liquidez, no habían hecho una acumulación originaria, una acumulación capitalista originaria con el comercio en el siglo XVII y en el siglo XVIII, entonces no tienen circulante, y cuando se ponen en venta bienes comunales como consecuencia de la legislación capitalista que hace posible comprar comunales, ¿quién compra esos comunales? El que tiene dinero contante y sonante. ¿Quién tiene dinero contante y sonante? La burguesía industrial, minera y bancaria vasca, que sigue enriqueciéndose y que sigue teniendo esos niveles de más de la mitad, de 500 y pico millones. Por supuesto, esa experiencia es una experiencia del libro del capital, de lo que es la plusvalía. La plusvalía es la parte de trabajo no pagada que roba el capitalista. El mecanismo es que el capitalista contrata a un trabajador y lo que le compra no es el trabajo que ha realizado o que va a realizar, no le compra los zapatos que fabrica o los clavos que fabrica, le compra su fuerza de trabajo. Es decir, lo que le compra es: tú entras aquí a tal hora y 12 horas después sales y durante esas 12 horas trabajas en lo que yo te mate. Lo de 12 horas no está dicho la ley, eran 12 horas de jornada legal. Solo cuando ganan la huelga general de 1890, la primera gran huelga, que es además una victoria obrera, se consigue bajar de 12 a 10 horas de trabajo diario. Le compra las 12 horas y dice: yo te doy los materiales y te doy la máquina, ¿eh? Y los zapatos que hagas en esas 12 horas me los quedo yo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que le marca el salario, y el salario le da el salario de que equivale a lo que el trabajador ha fabricado en las 3 o 4 primeras horas de trabajo, y lo que produce en las 8 horas restantes de las 12, eso se lo queda, y esa es la plusvalía, el trabajo no pagado que se compra el capitalista. Fijaros bien, además, que eso se ve con absoluta claridad precisamente en el campo de la minería vasca. La explicación clarísima de lo que es la plusvalía la da en negro sobre blanco el caso de la minería. ¿Qué pasaba cuando los campos mineros de Vizcaya eran comunales? Pues pasaba que cualquier ciudadano vasco de las Encartaciones, que era la zona en la que estaban los cotos mineros, las zonas mineras, podía levantarse hoy y decir: pues voy a sacar mineral de hierro. Cogía un asno, unas esportillas grandes, unos cestos grandes de mimbres o de soga, un pico y una pala, se iba a cualquiera de las zonas de tal, en donde no estuviera trabajando otro, se ponía a picar, sacaba mineral de hierro que no valía nada mientras el mineral de hierro está en la tierra, no vale nada. Solo vale cuando alguien lo arranca con su trabajo del hierro, porque solo cuando alguien con su trabajo lo saca del hierro y lo lleva a la ferrería, el mineral de hierro sirve para algo. Por tanto, es el trabajo de ese hombre o de esa mujer el que ha dado valor a ese mineral. ¿Qué pasaba? Que cuando las minas eran comunales, todo el mineral que había en los terrenos era propiedad comunal, lo que significa que era propiedad de cualquiera de los ciudadanos de las Encartaciones. ¿Qué hacía él? Cogía eso, se bajaba y lo vendía a las ferrerías. ¿Cómo funcionaba el asunto? Pues sabemos eso porque nos lo ha contado otro hijo de la gran perra, científico excelente, el Ullar. El señor El Ullar. Hay una fundación que se dedica a promover la industria, las ideas, la historia, etc. El señor Lullar, hombre, es un distinguido súbdito del rey de España. Distinguido súbdito del rey de España, ¿por qué? Porque él y su hermano, que eran dos tíos muy listos, son los únicos súbditos del Estado español que han descubierto alguno de los elementos de la tabla periódica de elementos químicos. Concretamente el wolframio, ellos descubrieron el wolframio. Entonces este individuo, que es muy listo, que es un investigador, que es un mental, y que ha sido fue director de minas en México al servicio del rey de España, y que luego fue director de minas españolas, pero más temprano que eso y antes de la Revolución Francesa, antes de que se produzca la Revolución Francesa, escribe un librito sobre las minas de Somorrostro, y entonces en las minas de Somorrostro dice con toda desfachatez, dice: es una lástima que estas minas de Somorrostro tan ricas estén tan mal trabajadas. Porque ahora cualquiera, como son, no, son propiedad común, cualquiera puede ir allí, lo que yo os he contado, coge un vidrio tal, se lo vende. Y claro, sucede que como con el mineral de hierro que sacan en 4 horas de trabajo, con lo que al venderlo, pues apropiándose de todo el precio y todo el valor que han puesto con su trabajo en la ferrería, pueden vivir mejor que trabajando en otras cosas 10 o 12 horas, pues claro, eso fomenta la pereza y la falta de espíritu de trabajo de los campesinos. Y dice, habría que arreglar esto. ¿Y habría que arreglarlo cómo? Primero, eliminando la propiedad comunal, vendiendo eso a una empresa mercantil e industriosa que pusiera en valor el asunto. Y dice, claro, eso significaría costes, porque había que contratar a técnicos, a ingenieros, a directores, y había que gastar dinero en maquinaria y en... Y dice, pero no importa, eso se puede perfectamente resolver. ¿Por qué? Lo que hay que hacer es contratar a gente a salario. ¿Y qué hay que hacer? Y dice, pues, como ya sabemos que con lo que sacan 4 horas viven, pues se les va a pagar lo que sacan por 4 horas de trabajo, pero les vamos a hacer trabajar 12. Así de claro. O sea, como programa, el programa de la plusvalía. O sea, dice usted, estos trabajan 4 y trabajan 12, les pago lo que sacan con 4 y me robo los 8, lo que sacan en las 8 horas siguientes. Entonces, cosas que suceden. Pues sucede que se producen varios fenómenos concatenados significativos y que modifican profundamente la estructura, la organización, la dinámica y las formas de vida de los vascos, primero de Vizcaya y luego de los otros territorios. Primer asunto, aparece la inmigración. Aparecen primero trabajadores de la propia Vizcaya, de otras zonas de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, de Navarra. En una segunda oleada, inmigrantes de las provincias castellanas del entorno, incluso luego de Galicia, y empieza un crecimiento salvaje de la población en la ría de Bilbao. Un proceso de urbanización. 30.000 personas en la ría a la altura de 1830, 32. Concretamente, os leo los datos estrictos, 32.000 habitantes en 1843, 62.000 en 1877, el doble en 34 años, 106.000 en 1887. Significa que en 10 años luego, de 1887 a 1887, hay un aumento de 43.000. Es decir, un aumento de un 69% más. Incrementos salvajes de la población. ¿Qué? Eso significa, entre otras cosas, con la falta de higiene de los sitios donde esta gente vive y la falta de alcantarillados y de conducciones de agua, significa una serie de epidemias de cólera y una serie de epidemias de otra índole repetidas en el último tercio del siglo XIX. Significa además que se implanta en las minas, con la participación del capital inglés, se implanta en las minas el sistema de barracones. Los obreros tienen que vivir en barracones que hacen en esa. Si os subís a la arboleda, os enseñarán los barracones, que son el tipo de barracón, tipo que los ingleses han implantado en Malasia, en Chile, en el desierto de Atacama, en cualquier ese tipo de parracón para obrer, tipo que el Imperio Inglés ha colocado por todo el planeta. Les tienen encerrados obligatoriamente que vivir en el barracón, del que no se puede salir, hay toque de queda, no se puede salir de tarde en las horas, y luego además establecen un sistema de pago que es el pago por hojalata, o sea, el pago por unos vales que son unas piezas de hojalata, con la obligación de comprar los víveres en el economato de la tienda de la empresa. De tal forma que los obreros están permanentemente entrampados con la empresa, porque con los salarios que cobran no pueden vivir lo suficiente para, no pueden comer lo suficiente para vivir, pues entonces piden prestado en el economato, que les dejan prestado, pero que es una rueda en la que están constantemente entrampados. Condiciones infrahumanas de explotación. De hecho, las condiciones infrahumanas son tales que hay poquísimos vascos que quieren trabajar en las minas. En las minas trabajan básicamente los inmigrantes. Los vascos que no pueden trabajar en las minas y que se han quedado sin poder trabajar en sus tierras, que han tenido que venderlas porque han perdido los comunales y han perdido el abono, la leña, las historias que mantenían como viable la organización, se han hecho emigrantes ellos. Y esa es la época en que los emigrantes vascos emigran al estado de Nevada, al estado de Idaho, a ganarse la vida como pastores de ovejas, como pastores ganaderos. Vamos a ver cómo vamos de hora. Demonios, ¿dónde tengo el horario? Ah. Bien, me queda espacio. Me queda espacio. Ese crecimiento de la población es, esa inmigración implica un crecimiento de la población. Crecimiento de la población importante. Si recordáis, al principio de esta mañana yo hablaba del cambio que significa pasar de 300.000 habitantes a finales del siglo XVIII, en 1797, a 2.600.000 y pico en 1975. Eso es un salto, pues es multiplicar por 7, por 8 casi, la población. Pero los datos son más nítidos si cogemos más perspectiva. Significa que se triplica la población en solo 100 años, de 1840, es decir, de la pérdida de la Primera Guerra Carlista, a 1940, en que se ha perdido otra guerra con los españoles, se ha triplicado la población. Y luego, solo en los 35 años siguientes, de 1940 a 1975, se duplica esa población que ya se había triplicado antes. Hay un crecimiento desaforado de la población. De crecimiento desaforado que va a suponer problemas de toda índole. Vamos a ver, ya en 1975, hace 35 años, y cuando se muere Franco, habían entrado 750.000 inmigrantes en otra oleada, que la veremos aquí en el cuarto domingo de este seminario. Pero esa inmigración significaba que escasamente la mitad y un poquito, el 51% de los habitantes de las cuatro provincias eran nacidos vascos, nacidos en Euskal Herria, de padre y madre nacidos en Euskal Herria. 51, 51, 52. Un 31% eran inmigrantes, hijos de padre o madre españoles, y un 20% eran nacidos en Euskal Herria con uno de los dos padres extranjero, con uno de los padres español. Es decir, escasamente la mitad de la población eran nacidos en Euskal Herria, hijos de padre y madre nacidos en Euskal Herria. El efecto que eso tiene en la en perder el euskara, en dejar de ser euskaldunes, en aceptar la pertenencia lógica al Estado español, en que durante mucho tiempo los votantes del PSOE y del PP son en porcentajes increíblemente altos hijos de inmigrantes, o inmigrantes ellos, el hecho de que solo Herri Batasuna ha tenido porcentajes importantes de votantes que son nacidos vascos en Euskal Herria, hijos de inmigrantes, es el único partido, el PNV tiene poquísimos votantes de esa índole y los otros partidos abertzales menos. Entonces, se producen problemas, ese crecimiento salvaje de la población, bueno, produce primero un nivel de explotación absolutamente increíble, absolutamente increíble. Ya os he contado los factores de sueldos, los factores de dureza y duración del trabajo, los factores de enfermedades y de falta, que es lo que va a desencadenar después las luchas obreras de los años 90 y de los primeros 10 años del siglo XX. Pero solo en la CAF, recordar, solo en la CAF, en 1787, solo en las tres provincias de la comunidad autónoma vasca eran 305.000 habitantes, con solo tres núcleos urbanos, que eran Bilbo, Gasteiz y Donostia. Bilbo con 9.000 habitantes, 9.600, Gasteiz con 6.300 y Donostia con 11.400. Los 27.000 que os conté antes, que eran solo el 9% del total de la población. Mientras que en 1987, es decir, 200 años después, la población estaba multiplicada por 7, solo en la CAM, repito, eran 2.135.100. Lo que significa para, primero, la estructura física de Euskal Herria, ese aumento salvaje de población, es, pues primero, que se han hecho salvajadas como se han hecho en Eibar, en donde se ha construido en laderas del 45% de inclinación, lo cual significa construir 15 pisos y que los tres de abajo tengan la parte de atrás tocando, los tienen que dedicar solo a almacenes y tareas porque están tocando, están dentro del monte. Significa que hemos masacrado, no nosotros, ha masacrado el bloque de clases dominante, ha masacrado los escasos terrenos, tierras fértiles del curso de los ríos, al lado del curso de los ríos, en las provincias de Vizcaya y de Gipuzkoa, que son provincias eminentemente montañosas y en las que solo de verdad para agricultura, eran tierras fértiles las de los lechos, de los, las cercanas a los lechos de los ríos, las de acumulación pluvial de barros y tal. Y todo eso cubierto de cemento, cubierto de alquitrán, cubierto de tal. Construcciones y conurbaciones monstruosas. Durante el franquismo lo que había era una absoluta, absoluta despreocupación por la salud de la gente. Porque con el franquismo la clase dominante, el bloque de clases dominante, la burguesía vasca tenía las condiciones ideales para optimizar las fábricas. En Bilbao hay un montón de fábricas que están enchufadas unas a otras, en el sentido de que en la primera cogen petróleo y lo rompen y hacen plásticos. En la segunda le entra por tubería el plástico que hace la primera. En la tercera tratan el plástico y lo cambian de texturas, de tamaño y tal. Enseguida lo enchufan a la otra fábrica. Eso, convertir las fábricas en una detrás de otra en distintos procesos, eso se llama conseguir economías de cercanía, economías de transporte, economías. Es lo ideal. Había solo un problema, que después de que estaban las fábricas, se empezaban a hacer negocios con los terrenos de alrededor de las fábricas y se hacían viviendas monstruosas de 10, 12, 14, 15 pisos con calles estrechitas y tal. Aquí tenéis un camarada que ha estudiado y conoce bien el tema, camarada Astrabudúa, y que sabe lo que es Astrabudúa, ¿eh? O sea, pues Astrabudúa quiere decir cabeza del monte en euskara. Y en esa cabeza del monte empezaron a construir esas monstruosidades de Astrabudúa 10 o 15 años después de que estaba al lado una gran fábrica de química que era la Dow Chemical Ibérica, fábrica que tenía una chimenea de 50 o 60 metros que al principio estaba lanzado los humos lejos, pues lo subía 50 o 60 metros, pero que quedaba a la altura de los balcones de las casas de Astrabudúa. Y no en vano fue en Astrabudúa donde se produjeron en el 69 los primeros muertos por el gas, por la lucha contra el gas, por la lucha contra la contaminación. Uno que murió de un infarto y otro que murió de un disparo que hizo la policía, como siempre hace la policía española de Euskal Herria, dispara al aire, pero al aire que tenemos en los pulmones los vascos, y naturalmente nos rompe los pulmones y nos mata. Bien, ese salvajismo de destrucción de la naturaleza, de destrucción de nuestro paisaje, de destrucción de nuestra historia, es uno de los resultados de esa urbanización. Y esa y eso se pone en marcha, os recuerdo, para que tengáis en cuenta la importancia de perder una guerra, se pone en marcha porque hay una derrota en la Primera Guerra Carlista, y consecuencia de esa derrota en la Primera Guerra Carlista nos cambian las leyes, facilitan la exportación de mineral, se pueden vender comunales y se pone en marcha todo el puñetero aparato de explotación y de destrucción. Hay además otros matices que conviene no perder de vista. Es preguntarse, ¿por qué viene tanta gente? ¿Por qué vienen tantos inmigrantes a Euskal Herria? Si la situación es tan mala, si los salarios son tan bajos, si el horario de trabajo es tan brutal y tan salvaje, Si hay tantas epidemias, si no hay higiene, ¿por qué viene la gente? Bueno, la gente viene por cojones, o sea, porque les empujan a patadas, les expulsan a patadas, porque la situación de explotación que viven en sus ciudades o en sus campos es todavía peor que la que viven los mineros vascos. O sea, tenemos datos. En las minas se podía ganar como salario diario entre 2,75 y 3 pesetas del año 1880 al 1885, y se llegó a ganar de 3,25 a 3,30 de 1898 a 1902. Era poco, pero es que un obrero agrícola de 1900 a 1910, o sea, más tarde, ganaba de 1 a 1,50 pesetas diarias, es decir, la mitad de lo que se ganaba en las minas. Entonces, claro, hay un efecto llamado de unos salarios que eran bajos, que eran de explotación, pero que sin embargo eran mejores, prácticamente el doble que los salarios de los currelas asalariados agrícolas. Entonces llega la Segunda Guerra Carlista y se pierde, y al perderla pasan un montón de cosas. Las cosas que pasan son de muy variada índole, y merece la pena que se apunte sin más. No voy a poder hacer más que un apunte, y esta tarde tendremos tiempo de contemplar con más detalle. No sé dónde puñetas, ya tengo miedo. Sí. Hay. La primera de ellas es que los fueros se quedan abolidos. La segunda es que hay una represión feroz. La tercera es que hay una progresiva desvasquización de la sociedad. Todavía en 1876 eran mayoría los euskaroparlantes, pero enseguida va a haber el deterioro de la imposición del castellano. Hay un dato clave que quería que os quedara muy nítidamente marcado, y es el de que, así como la Primera Guerra Carlista y haberla perdido va a significar el comienzo de las desgracias del pueblo trabajador vasco en ese siglo y en el siguiente, perder la Segunda Guerra Carlista va a ser todavía peor. De largo alcance es más importante la pérdida de la Primera Guerra Carlista, pero la Segunda Guerra Carlista va a tener consecuencias feroces. Una, y acordaros de ella, se produce un cambio de clase dominante. Los gauchos son expulsados, los gauchos que llevaban 3 siglos fácilmente, desde el siglo XV y XVI gobernando el país, van a ser expulsados del poder político, ya lo habían sido del poder económico y social, y van a ser sustituidos ¿por quién? Por una oligarquía industrial, capitalista, bancaria, minera. Una oligarquía, esa es una burguesía como clase burguesa, que tiene una oligarquía. Oligarquía que está compuesta ¿por quién? Pues está compuesta por esos que ha ennoblecido Alfonso XIII, los marqueses de Urquijo, el conde Chávarri, los MacMahon, los Lezama, Leguizamón, la lista de los que he mencionado antes. Con un dato, el dato de que esa burguesía, esa oligarquía burguesa, industrial, capitalista, bancaria, minera, esa va a ser colocada en el poder a dedo, por un ejército extranjero, por las bayonetas de un ejército extranjero. Y ojo, esa clase burguesa no ha venido para estar un ratito en la hegemonía de las cuatro provincias. No ha venido para estar un ratito, va a estar 100 años. La ponen allí en las bayonetas del ejército español en 1876 y van a continuar 100 años siendo hegemónicas hasta 1976. En 1976 les hace dimitir de su papel de fuerza hegemónica ETA. Las bajas que les hace ETA en 1976 hace que se marchen, se van a Madrid, se van a Sevilla, se van a la costa mediterránea, se van, cierran las casas de Neguri, del barrio exclusivo de Neguri, o las alquilan a multinacionales como sedes, se van, pero son 100 años de tener la sartén por el mango. 100 años. Hay un pequeño periodo en el que pierden el poder político. Es de 1931 a 1936, durante la Segunda República. Por eso, entre otras cosas, financian al faccioso del general Franco, al genocida. El Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya está probado que financiaron la rebelión franquista, pero siguieron teniendo el poder económico y en buena medida el poder social, perdieron el poder político. Pero salvo esos 5 puñeteros años nada más, 100 años de hegemonía, 100 años de tener la sartén por el mango, puestos ¿por quién? Por la fuerza de las bayonetas españolas, que es la misma fuerza de bayonetas españolas que vuelve a colocarlos en el poder en 1937 cuando toman Bilbao. Hay un discurso famoso de el José María de Arilza, conde consorte de Motrico, que y después del desfile de la victoria en Bilbao, hace un discurso en el que dice: hemos pasado, hemos ganado, victoria dura, viril, ha desaparecido ese sueño horrible, esa pesadilla de Euskadi, vencedores, claro que sí, ha habido vencedores y vencidos, o sea, una presunción. Ese señor le ha puesto de alcalde el general que manda las tropas que ha entrado. Vuelven a poner a esa burguesía vasco-españolista en el poder. ¿Qué significa eso? Significa que van a utilizar un trampantojo que son los conciertos económicos, que es otra vez otra muestra de derrota. La derrota es que antes hasta 1830 claramente los vascos no tenían obligación de pagar impuestos. Las juntas generales decidían, y casi siempre decidían que sí, digamos, pero eran ellas las que decidían si le daban al rey una cantidad X cuando solicitaba algo de historias, pero no que las leyes de impuestos, los impuestos votados en las Cortes españolas, no había obligación de pagarlos. Bueno, ahora a la pérdida de la Segunda Guerra Carlista, se va a perder esa exención de impuestos y los vascos de las cuatro provincias van a tener que pagar impuestos. Lo que pasa es que se hace un trampantojo, que se hace lo que se llama el concierto económico y en Navarra el convenio económico, lo cual significa que hay un convenio entre los gobernantes provinciales vascos con el Estado español en que se acuerda por periodo de 5 años qué cantidad alzada de dinero se va a pagar al Estado español en concepto de el mantenimiento de la corona, el ejército, la marina, la historia, las cosas comunes y tal. Y entonces se le concede a los diputaciones provinciales y a las juntas, se le concede la facultad de decidir cómo se saca esa cantidad de millones. Según el concierto y según el convenio, hay que pagarle a Madrid tantos millones de pesetas. Pero ¿cómo se sacan esos millones de pesetas? Depende. Depende de lo que le interese a las diputaciones. ¿Qué les interesa? Hombre, les interesa básicamente impuestos indirectos, o sea, impuestos que pague todo el mundo. De la más baja cuna a la más alta cama, ¿eh? Todo el mundo igual. Lo cual significa evidentemente que pagan más los que menos tienen, porque los que ganan 100 y tienen que pagar el 5%, pues pagan 5 pesetas. Pero 5 pesetas para el que no tiene más que 100 es una cosa importante. Pero para el que tiene 30.000, pues pagar 5 por lo que sea, pues le cuesta poco. Pero no se hace un impuesto progresivo, no paga más el que más tiene, ni borracho, nada de eso, nada de impuestos sobre la renta. Se hace impuestos sobre el alcohol, impuestos sobre el aceite, impuestos sobre la madera, impuestos sobre todo, sobre historia. Y además, lo importante es que son las diputaciones las que deciden cómo se gastan el dinero de los impuestos. Y fijaros el detalle, porque el detalle tiene delito. ¿Sabéis cuál es el primer tren que se hace en Euskal Herria? El primer ferrocarril. ¿Alguien lo sabe? Pues es un ferrocarril. En Cataluña es el primer tren, que es en 1848. Es tren, lo hacen de Barcelona a Mataró. O sea, desde Barcelona, capital, a la costa a Mataró. A la costa y a las huertas de Mataró. El primer ferrocarril que se hace en Euskal Herria es un ferrocarril de 11,7 kilómetros que une el Monte de Triano con el puerto. ¿Os acordáis quién era el Monte de Triano? El Monte de Triano era un bien comunal que el pedazo de canalla del Ibarra se la compró gracias a que sobornó a los concejales de la villa de Portugalete. Se lo compró por 51.000 cochinos reales y sacó decenas de millones de pesetas del mineral que había allí. Bueno, pues la diputación, que está en manos de amiguetes del Ibarra, decide pagar con dinero de todos, con dinero de la diputación, un ferrocarril que sirve para que los minerales de hierro que se saca de las minas de Triano llegue más rápido al puerto y vaya más rápido a su comprador en Inglaterra. Detallito, ¿eh? Y como ese, los que queráis más acerca de la situación. En definitiva, la pérdida de la Segunda Guerra Carlista, sobre la que volveremos esta tarde con más detalle, porque es un fenómeno de importancia y con repercusiones que llegan hasta hoy, con efectos de esa pérdida que llegan hasta hoy, que llegan hasta el presente. Fijaros bien, no estamos repasando la historia de la lucha de clases en Euskal Herria Sur, y de la lucha contra el Estado español, por afán de puro goce intelectual de conocer. El conocimiento puede ser una satisfacción y un goce, ¿no? No estamos ni para ser empollones, ni para poder presumir de que conocemos las cosas y tal. Estamos estudiando lo que pasó en estos últimos 180 años, porque en esos 180 años se fueron poniendo las semillas de los problemas que tenemos hoy. Los problemas que vivimos hoy son los frutos de las semillas, de los hechos que pusieron los hechos de el siglo pasado. Por ejemplo, y me adelanto a lo que será el segundo domingo, el domingo de abril, la forma en que el general Loma, al mando del ejército, resuelve la huelga general minera de 1890, es un fenómeno que debemos estudiar y conocer. ¿Por qué? Porque nos enseña paladinamente el papel que juega el Estado respecto de los intereses del bloque de clase dominante. Me explico. Sucede que el Estado es una máquina, es una herramienta que está naturalmente al servicio del bloque de clase dominante, que es que permite que el bloque de clase dominante explote al proletariado como le gusta, como necesita y como le es imperioso hacer. Pero sucede que el bloque de clases dominante permite, porque no puede por menos de permitirlo, que el Estado tenga un cierto grado de autonomía. El hecho de que el Estado esté al servicio del bloque de clases dominante, el hecho de que el bloque de clases dominante ocupe puestos clave en la estructura del Estado, no significa que el Estado obedezca siempre a toque de corneta y a toque de pito a lo que interesa o a lo que le manda al bloque de clases dominante. De hecho, los estados capitalistas tienen un grado de autonomía relativo para, en ocasiones, ir en contra de los intereses inmediatos del bloque de clases dominante si perciben que ese ir en contra de los intereses inmediatos de ahora es bueno para evitar males mayores en el futuro. ¿Qué sucede en la huelga general minera de 1890? ¿Qué sucede? Sucede que el general Loma, que es el jefe del ejército y es que reprime la huelga, obliga a los empresarios mineros a que cedan de sus intereses. Les obliga a firmar un acuerdo en el que vencen los obreros. Consiguen bajar de 12 a 10 horas la jornada de trabajo. Consiguen que se prohíban los barracones y que se prohíban los economatos de las interiores de las empresas. Y eso lo impone el general Loma, lo impone el ejército español. ¿Por qué? Porque el general Loma y los que le asesoran tienen más visión política y saben que es mejor ceder ahora parcialmente que no negarse, continuar explotando las líneas anteriores y encabronar a la gente y tener que hacer frente a una posible revolución. Entonces, el estudio, que lo haremos con detalle en el segundo domingo del proceso de la huelga general y de, en general, la cadena de huelgas generales que se producen en Vizcaya desde 1890 hasta 1906-1910, los estudiamos para aprender la mecánica, el funcionamiento del proceso de lucha de clases, de cómo juega el Estado, de cómo el Estado puede, no es un títere en manos del bloque de clases dominantes, puede oponerse a ella por el supremo interés del Estado capitalista en su conjunto. En definitiva, esa guerra carlista de 1972-76 que vamos a estudiar con detalle esta tarde es clave para lo que nos está pasando ahora, para lo que nos pasó en el año 36-37, para lo que nos pasó en el franquismo y para lo que nos está pasando en el mismo momento. Ejemplifica que estudiar historia es imprescindible, que estudiar la historia de la lucha de clases es imprescindible, más que nos enseñaron que la historia es la historia de la lucha de clases, que el núcleo clave de la historia, de explicarse la historia, es la historia de la lucha de clases.